Marisela, su esposa, en el momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, están en la pipa fumando crack, están en la cocina compartiendo un jumbo y después, en la misma cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar en tu cama verde especial. ¿Cómo? El hijo del aprendiz de Satanás.
Bienvenidos a los martes locos del hijo del aprendiz de Satanás, ¿no? Que habrá cogido por sorpresa a propios y a extraños, ¿no? Porque estarán diciendo, ¿qué es esto de los martes locos? ¿No? Los que estén suscritos dirán, coño, ¿un programa hoy martes del hijo del aprendiz de Satanás? Sí, porque es una nueva sección del programa. O sea, el hijo del aprendiz de Satanás es todos los lunes, pero ahora cada 15 días así, con una periodicidad de cada 15 días, o bueno, o sin periodicidad, pero en martes, estará conmigo Arach Juanes para hacer la sección Los Martes Locos. Muy buenas, Arach.
Muy buenas, Víctor. Sí, Martes Locos. Ahora, mira, la gente puede aprovechar para pillarse unas pizzas, ¿no? Que están de oferta los martes y escucharse el podcast o verse la peli que de la que hablamos en el podcast.
Sí, sí, exactamente. Porque, bueno, ¿y qué los Martes Locos? Pues bueno, pues la novedad que tiene los Martes Locos es que siempre estará Arach, ¿no? Conmigo, los Martes Locos.
Aquí, dando la chapa.
Dando la chapa. Y luego puede haber invitados o no. Depende de cómo nos coja, nos pille o nos... O sea, en realidad es un poco darle continuidad al AVT Podcast, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que dentro del Hijo del Aprendiz de Satanás, sin una periodicidad concreta y sin tener por qué estar viendo siempre dos películas. O sea,
Pero vamos. Es una forma de que no tengamos tanto trabajo. En vez de dos pelis o tres pelis, pues una... Igual un día nos da por vernos una saga entera, pero lo normal sea eso, una peli.
Sí, o bueno, no deja de ser el hijo de aprendiz de Satanás, o sea que también a lo mejor eso. Un día, pues, de lo único que hablamos es de Ceregumil, ¿no? Y de Ciripol.
Por ejemplo, como hemos empezado. Que estamos muy viejos y muy achacosos ya.
Estamos mayores. Yo me doy cuenta de lo mayores que estamos, tío, en cuanto han mandado las fotos ahora de Anne y Lucía, ¿no? Que la voy a costar ya, que tal. Y claro, he visto ahí dos señoras de...
Bueno, dos señoras. A ver, Anne ya tiene 9.
Hostia, Anne está súper mayor, tío.
Claro, ya está muy mayor. Ya tiene hasta tetillas, si te fijas en la foto.
Hombre, no me he fijado en eso, pero...
Pues ya le da vergüenza. ¿Sabes? Cuando se va a bañar o lo que sea, les voy a bañar. Ya sí. Se da vergüenza y viene así tapada. Y yo dije, acá no pasa nada. No quiero. Y la otra, pues bueno, tiene 4, pero es un demonio.
Eso. Sí, la otra ha sido un demonio casi desde que nació, ¿no?
Sí.
Pero claro, entonces al verlas tan mayores, digo, pero si hace nada no estaban.
Ya.
Claro, pero es que cuando no estaban, tú tenías el pelo marrón, ¿sabes?
Sí, sí, no tenía ni una cana. No, es que es verdad, empiezo a mirar fotos así de cuando nació Anne y digo, joder, dos canas en la barba. Y es que ahora ya soy casi Papá Noel. O sea que...
Bueno, somos muy mayores ya. Yo voy a cumplir 44 ya es una cosa.
Claro. Yo ahora los 43, llego ya el mes que viene, no, en diciembre.
En diciembre ya 43, o sea que fíjate.
Sí, es lo que hay.
Ya estamos más para allá que para acá. Pero bueno, pero no está mal tampoco, porque a estas edades se atrae a las jóvenes, a las de 20.
Bueno, pero yo ya no podría. Así te lo digo.
Ya, bueno, pero... Pero aunque no aguante, por supuesto, te coge una de 20 y te deja deslomado, ¿no? O sea,
y me revienta, claro.
Pero bueno, pero para el ego es como...
Ole. Ah, bueno, eso sí. Claro, porque ya no sé, maduritos, ¿sabes? Oh, este sabrá de la vida.
Claro, ha vivido, tal, ha follado, seguro que ha follado, seguro que folla como un... ¿No?
Un demonio.
Claro, luego vienen las decepciones. De todas formas, es como una atracción, ¿cómo se dice esto? Efímera, ¿no? Porque claro, ya en nada hasta los 50 y ya con los 50 ya es que ya, ni te miran.
Ahí no hay nada, ¿no? Que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Bueno, depende, si eres un tío deportista y tal y cual, pues igual sí. Porque, por ejemplo, el jefe de Judith, pues eso, tiene 50 años y el tío se conserva muy bien. Pero sí. Como nosotros no somos ni deportistas ni nada, pues no sé con 50 cómo estaremos.
O sea, a ver si estamos vivos, ¿no?
A ver si estamos vivos. Pues, hombre, Te iba a decir, tan bien como Whoopi Goldberg ahora mismo, pero está muy mayor también ya Whoopi Goldberg.
Hostia, sí.
Y aquí la peli esta está bastante jovencita, ¿eh? Pero... pero sí. Bueno, pero ahora ya está mayor, ahora ya está mayor. Ahora ya hace un programa en plan como la Ana Rosa, ¿sabes? Desde hace unos años, miraba antes por ahí.
Sí, bueno, Whoopi Goldberg es que tuvo como su momento de auge, que, uh-huh. que duró muy poco realmente, porque fue del, pongamos, 85 hasta que hizo Ghost. Después de Ghost, sí. Poca mierda. O sea.
Bueno, no, después de Ghost hizo las de Sister Act. Que bueno, también le funcionaron bien.
Sí, pero luego
ya no ha hecho más, ya se fue a la tele, yo creo.
Vino la decadencia ya con Dino Rex.
Hostia, que sí.
Con Eddie, ¿no? Que es aquella que hacía de entrenador de baloncesto.
Sí, eso, mira, esa la vi llegar en cine con mi madre. La de Eddie.
Joder, no, Made in America con Will Smith y con Ted Danson, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Sí, también.
Que era bastante mala. Y en fin, y ese tipo de películas. Pero esta pilla justo en el momento en el que la están convirtiéndolo en una estrella, porque esta viene justo después, si mal no me equivoco, de Jumping Jack Flash, ¿no?
Esta es del 87, sí, yo creo que Jumping Jack Flash, espera, porque es justo, ahí ya no la tengo sacada, pero sí, Jumping Jack Flash yo creo que es antes todavía.
Sí, que Jumping Jack Flash fue como la puesta de largo, ¿no? De...
sí, sí, la que igual la hizo más conocida, ¿sabes? Porque yo me imagino que igual en televisión había trabajado antes, y o en... no, lo primero que tuvo esta tía fue una especie de... programa de humor, ¿sabes? Pues un stand comedy, por decirlo de una manera. O sea, subir ahí y contar chistes y hacer tonterías. Y entonces se haría famosa de eso. Y ahí le pasarían luego al cine. Pues eso, vamos a intentar que esta tía funcione en cine y tal.
Sí.
A ver, estoy mirando de qué año es.
No, bueno, espera. Estamos totalmente desfasados en el sentido de que no fue Jean Villaflor la primera intentona. Hizo antes El color púrpura.
Bueno, sí, sí. Y ahí ganó algún premio.
Sí.
Sí.
O sea que con Spielberg.
Ya,
o sea.
Pero bueno, pero con El color púrpura. A mí, por ejemplo, yo la vi de chaval y a mí me parece un rollo macabeo esa peli. Igual vista ahora, guay, ¿no? Porque era eso de que se metía dentro de las pelis.
Hombre, es que el Spielberg de los cojones. No, pero esa es la rosa púrpura del Cairo.
Claro, es
esta es la de los Ned.
Sí, esta no.
La has confundido con la de Woody Allen.
Sí.
No, esta es la de los negros y tal.
Sí.
No, pero esto, el Spielberg. Me vi anoche los archivos del Pentágono, ¿vale?
Uh-huh.
Y entonces los archivos del Pentágono, o sea, es una buena muestra de que Spielberg ya es un señor mayor, ¿vale?
Sí,
es una película
sí.
de viejo, ¿sabes? Una película de padre, ahí de... bueno, que bueno, ya somos nosotros para decir de padre, pero bueno, tú ya sí, me entiendes. Bueno. Y los oyentes también. Pues los archivos del Pentágono es una película que no me enteré de nada. De nada. Es una serie de personas hablando en el despacho sobre unas cosas que se me quedan lejos, sobre unos papeles... de la guerra de Vietnam y unos engaños y una serie de cosas, ¿me entiendes? Que,
claro, es como un poco como el cuéntame de ellos hecho en peli. Bueno, no, cuéntame un trocito de la historia.
Es una película de despachos, que digo yo. A mí es un género que me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, son cosas como... es un género como muy americano, muy de,
claro.
Y cuesta enterarte de la movida. Por ejemplo, a mí la de la gran estafa americana,
sí.
Esa me gusta un montón. ¿Vale?
Esa es la de cuando se ponen a comprar pisos y cosas, ¿no? O sea,
sí,
bueno, cosas
en... la de sí de Steve Carrell y
sí.
Christian
Bale.
No,
yo no la he visto, tal. No la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto.
También es jodidilla entender y tal. Pero está genial. Luego, Spotlight también está muy bien, la de los
sí.
Pederastas, pues es lo mismo, uh-huh. ¿no? Películas que están que se rodan en un despacho, por así decirlo.
Uh-huh.
Y entonces
uh-huh.
esta de los archivos del presidente... no, los archivos del Pentágono es eso de Spielberg. Pero vale, el tema es, como no me estaba enterando de nada... esto me dio libertad para, al ver la película, fijarme en cómo estaba rodada, ¿vale?
Uh-huh.
El puto Spielberg no deja la cámara quieta ni un segundo. O sea, es asombroso, pero no de forma marca paquete, sino uh-huh. como para acompañar esos diálogos tan largos.
Uh-huh. Ya, claro. Dices, es un poco rollo, vamos a mover la cámara. Al
sí,
menos, ¿no?
Pero,
vamos a hacer algo nosotros,
pero vamos a hacer lo que es un giro circular, un travelling circular, uh-huh. Muy despacito, mientras está el Tom Hanks soltándole toda esta chapa a Meryl Streep, ¿sabes? Uh-huh. También cuando la quiere dejar quieta, la tiene que dejar quieta. Bueno, conclusión. O sea, técnicamente hablando, Spielberg es la polla, ¿vale?
Uh-huh.
Y en los archivos del Pentágono no creo que se llama la película.
Pero es un paquete.
Pero es un rollo, pero porque no nos enteramos de la.
Sí, movida, pero claro, o sea. Es como si, por ejemplo, hacen una película, yo qué sé, de los asesinatos de los abogados de la calle. ¿De qué calle era? ¿Calle Tocha era? O. Mejor de calle. Y eso, ¿no? Y claro, la sacan en peli, la sacan internacionalmente, y claro, la peña dice esto, que hostias es, no nos enteramos de nada.
Claro, pero
es
aquí.
Lo mismo,
pero aquí a nosotros nos llega más, porque sí sabemos de cuál tema.
Claro, y porque es Spielberg, ¿eh? Entonces, claro, llega. ¿Eh? claro, internacionalmente. Pero realmente es algo súper localista y algo de para los americanos y punto. ¿No?
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, es lo que hay.
Pero bueno, pero muy bien. O sea, Spielberg es un grande. Lo que pasa, bueno, yo entiendo también pues que el tío esté, tenga ya sus 70 y muchos años, ¿no? Y ya no se vaya a poner a hacer, yo qué sé, Indiana Jones.
No. Bueno, mejor que no se ponga, ¿eh? Porque para hacer lo último que hizo...
¿Cuál es lo último? La de Indiana Jones.
La de Indiana Jones, sí, la calavera de cristal. Bueno, sí, la dirigió él. Supuestamente sí. Lucas hacía algo por ahí, pero vamos, la dirigió él. Y para hacer eso, que no hagan nada, tío. Que hagan un reboot con un actor nuevo y ya está.
Yo creo que Spielberg está haciendo ahora, pues eso, Lincoln, el Puente de los Espías.
Sí, cosas de señores, sí.
Está haciendo, pero es el cine que le toca ya hacer a este hombre.
Hombre, claro, ya con la edad que tiene, que claro, no le vamos a pedir otra cosa.
Películas reposadas de gente hablando, ¿no?
Sí, sí. Oye, pues como Clint Eastwood, que también va a hacer una peli nueva y va a protagonizarla él también.
Otra, joder. Ahí
había dicho, no voy a hacer más, y pongo a otra. Ya.
Pero dijo eso con Gran Torino, hace casi...
Pero sí, hace 15 años. Sí. Esa es la última, bueno. Han pasado 15 años, bueno, igual hago otra.
No, hizo dos más, porque hizo después
de... Porrón,
como actor, después de Gran Torino hizo... Sí, dirigió alguna más, pero...
Dirigiendo unas cuantas, sí.
Pero como actor hizo la de Golpe de Efecto, que esa no la dirigía él, pero bueno, la dirigía un súbdito suyo.
Sí, al final...
Que estaba muy bien. Y luego hizo la de Mula, que es esa mola, sí, que te cagas, porque es un viejo que pasa droga, claro.
Y luego ha hecho, ¿no? La del el guarda jurado este, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? Es que en la película es el nombre del tío.
Qué buena también. No, pero ha hecho más. Esa es Richard Jewell. Pero antes de Richard Jewell hizo una que me gusta muchísimo más que Richard Jewell, que es Tren 1530, Tren a París. ¿Vale?
Sí.
Que está basada en hechos reales y la ha contratado a los mismos que vivieron esos hechos para protagonizarla. Unos marines que salvan de un atentado un tren, que le pusieron de fascista y de tal, porque está ensalzando el militarismo y tal. Ojo, coño, pues como siempre ha hecho.
Claro,
no sé qué se sorprende ahora, ¿no? ¿Sabes? Lo bueno es que, bueno, a Clint Eastwood se la pela ya.
Pues ahora ha dicho que va a hacer otra. Y salió el título y de aquí va más o menos, pero ni me quedé. Dije, bueno, pues
pero... A ver, Clint Eastwood es un tío fuerte, un tío que se cuida y puede que nos dure 10 años más. Pero más no.
Pero bueno, pero me lo puedo creer porque sus papeles son papeles, pues eso, ¿no? De señor mayor y tal. Pero por ejemplo, al Han Solo, en la última que salió de Star Wars, que a la película ya era mala de cojones, pero es que él, tío, daba dos carreras y no podía. O sea, que ya tiene muchos años y ya no puede ni correr. En la Indiana Jones en la tabla y la calavera de cristal ya daba pena.
Hombre, pero porque hay una diferencia entre esos héroes de películas de ciencia ficción y los personajes que interpreta Clint, claro, ¿no? Porque vamos, Han Solo tiene que ser Han Solo hasta las últimas consecuencias, ¿vale? Pero Clint Eastwood no se pone ahora a hacer de Harry el Sucio con 80 años, ¿sabes?
Por eso te digo, porque sabe elegir los papeles y dice, bueno, pues hago el señor mayor. No, pues eso, la de Mula, la de Gran Torino, pero es que yo no quiero, yo vuelvo a lo de Indiana Jones, yo no quiero una nueva Indiana Jones con Harrison Ford, tío, porque para ver a un viejo dar dos pasos y ahogarse, pues prefiero que cojan al Star-Lord, ¿cómo se llama este? Chris, pues también se llama Chris, hostia, no me acuerdo cómo se llama, tío, el de Guardianes de la Galaxia.
Chris, hostia.
Es que no sabe Chris Evans, pero Chris Evans es el capi. El otro también se llama Chris.
Sí, me cago en la hostia que no vamos a acordar ninguno de los dos.
No se llama Chris. Bueno,
Chris Pratt,
eso es. Prefiero que cojan a Chris Pratt y hagan un reboot, ¿no? Es que pobre Harrison Ford, tío, que le dio un ictus y tiene la cara ahí de paralizada. Es que no. Para eso no. Prefiero hasta que sea Guppy Goldberg, no te digo más.
Bueno, volviendo un poco al tema de los martes locos, que está bien que nos enrollemos porque la peli de hoy es...
Sí, es una puta mierda.
Yo creo que es una de las peores películas, una de las películas que más me ha aburrido de todas las que he visto, ¿eh?
Yo, si te digo la verdad, la he visto en tres trozos. En tres trozos, una peli de 1:44, chaval.
No, yo la vi del tirón, pero sufriendo, ¿eh?
Yo no. Es que me perdía, tío. Llegaba momentos en los que me perdía, que decía, es porque me perdía, porque... Bueno, primero, la he visto en el móvil. Tengo que decirlo, ¿eh? La he visto en el móvil. Porque empecé a verla el viernes en la oficina, a verla ahora y tal, y como no me dio tiempo porque me llamaban y tal, pues tuve que ir cortando. Pero es que, joder, es que... A ver, lo único así es que por lo visto está basado en unos libros. El personaje de la tía, que no sé cómo se llama Bernice Rodenbach.
Sí.
debe ser, pues eso, una ratera y tal y cual, ¿no? Lo que se ve en la peli, pero basada, o sea, habrá unas novelas con esta tía de protagonista. Y lo curioso que tiene es que, aparte de ser una ladrona, ¿sabes? Que tampoco tiene, no, mucho más, ¿sabes? Es que es una negra con los ojos azules. La peli se enfoca un par de veces para que veas que tiene los ojos azules. Que, yo dije, pues sí, claro, pues sí, el tío Albert no tiene los ojos azules, tiene que ser rectilla. Y busqué. Voy a mirar Google, y no, tiene marrones. Y ya está, o sea, quiero decir, pues bueno, pues eso, una raterilla. Pero es que la peli, tío, o sea, cuando ella se pone a investigar quién ha sido el asesino, luego hablamos de la trama. Yo ya me perdí, se va ahí a los bares, se pone a hablar con una tía, luego va a un artista, luego del artista a otro, luego no sé qué. Y luego el John Guzmán y la otra haciendo de policías que le persiguen, siempre por detrás, o sea, es como. No pinta nada, o sea, entiendo porque esos personajes, igual en las novelas, son personajes importantes, ¿no? Los que le persiguen siempre. Ahora, o algo.
No sé qué estás haciendo con el micro, pero se te oye como el culo.
Sí, a ver, ¿me oyes ahora mejor?
Sí, ahora mejor. ¿Lo habías desenchufado o algo, a lo mejor?
No, igual he tirado un poquito de él y se ha movido. Es que estoy con unos cascos de mierda, es que estoy en un portátil.
Vale.
Ahora, bueno, pues digo eso, que cuando se vaya a investigar y tal, y los policías que la persiguen, o sea, es que es todo como súper soso, pero sosísimo. Hay una persecución en coche y ella en moto, y es que es como tira para adelante y, o sea, no la pillan nunca, no sé, o sea, es muy sosa, muy sosa, muy sosa la peli.
No, es terrible, es terrible.
Y el final, tío, o sea, bueno, en fin, es, bueno, ya. Lo único, cuenta un poco de qué va, para que la gente se entere.
Sí, bueno, cuenta la historia de, pues es que tiene un argumento muy 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 tonto, sí, ¿no? Mucho. Es una tía que se dedica a hacer pequeños robos, ¿vale? Entonces tenemos por aquí a un comisario, o no sé lo que es.
Es un policía retirado.
El GW Valley. Sí, ¿no? Sí, ahora hablaremos, porque esta peli está totalmente conectada con la saga de Loco Academia de Policía. Pero bueno, GW Valley este, que además es un actor que a mí me gusta mucho. Bueno, pues interpreta una especie de policía retirado que es corrupto, ¿no? Un poco corrupto.
Sí. Sí, que la está todo el rato ella forzando a que haga robos para que le dé dinero y un abrigo de visión para su mujer.
Sí.
Es lo que le pide. Quiero $20,000 y un abrigo de visión para mi mujer.
Sí, algo así. La tiene como medio extorsionada, ¿no?
Sí.
Entonces a ella se la medio contrata para que vaya a robar unas joyas, ¿vale? Uh-huh. De una persona que, una dentista, creo que es, que tiene toda su fortuna en joyas. Uh-huh.
Y la tiene sus maridos. Y ya tiene salido con ellas.
Entonces la contrata para que robe esas joyas, ¿vale? Esa sería la trama, ¿vale? Uh-huh. A partir de ahí, ya llega un momento que te pierdes. Porque luego tiene al vecino, que es Bodgat Goldthwait.
Sí.
Un gran,
no pinta nada. O sea,
un gran actor.
Yo creo que porque es amigo de ella o algo, y por eso la meten, para a ver si hacen un dúo cómico. No tienen ninguna química.
Pero ninguna. Pero aparte, yo creo que el Bodgat Goldthwait este es un actor que eclipsa a cualquiera que le pongas, te quiero decir.
Claro, porque le pones ahí a hacer el chorra y a poner sus voces y ya solo te fijas en él. Pero quiero decir, es un personaje que tú lo quitas de la película y no pasa absolutamente nada.
Nada, está ahí de comparsa cómica. Lo que pasa es que lo que yo supongo es que esta película es una mala adaptación de la novela.
Sí, ¿vale? De la novela, claro.
La novela era por lo visto, pues, como una serie de novelas de estas, pues como los cinco, ¿vale? Sí, que son muchas novelitas, ¿vale? Con el personaje este de Bernie, que en el libro hay que decir que es un hombre blanco, ¿vale? Ahora contaremos qué es lo que pasó. Y esta novela en concreto se llama The Burglar in the Closet. Por eso la película, claro, se llama Burglar, ¿no? Sí. Que quiere decir, pues eso, ratera.
Ratero.
Sí, vamos, ratero en este caso. Y es una serie de novelas de Lawrence Brock, ¿vale? Entonces eligieron esta, que en un principio estaba destinada para que la interpretara Bruce Willis. Y... Oh. ¿Eh?
No, curioso, que no sabía.
Sí, sí, para que la interpretara Bruce Willis. Y el papel que hace Bodgat Goldthwait, ¿vale? Era el que iba a hacer Whoopi Goldberg. ¿Qué pasa?
Vale.
Que no llegarían a un acuerdo, o a Bruce Willis le pareció una mierda el guión o lo que sea, que al final dijo, pues me parece que me voy a ir a hacer otra, que no sé cuál sería, supongo que Jungla de Cristal por aquella época, o Asesinato en Beverly Hills, o incluso Cita a Ciegas, vete tú a saber, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, pues que haga este papel Whoopi Goldberg, que como ha tenido un gran éxito con The Pitch Black, pues también va a funcionar bien. Y en su lugar, haciendo el papel de Whoopi Goldberg, metieron a Bobcat Goldthwait. ¿Pero por qué metieron a Bobcat Goldthwait? Bobcat Goldthwait acaba de salir de Loca Guerra de Policía 4 y estaba en su momento de mayor auge, ¿vale?
Claro.
Entonces, esta película, digo, que está totalmente conectada con Loca Guerra de Policía, en primer lugar porque el director es Hugh Wilson, el director de la primera, ¿vale? Sí. Pero luego Jim Quintano también tiene por ahí mano en algo de la producción ejecutiva. Te quiero decir. Y de ahí, G.W. Bailey y Bobcat Goldthwait, que salen los dos de Loca Academia de Policía. Claro. Entonces es un poco, pues todo queda en casa y vamos a trabajar con los actores que trabajamos siempre, ¿vale? Claro. Pero poniendo especial atención en Whoopi Goldberg y en Bobcat Goldthwait. El tema es que, lo que tú dices, no tienen ninguna química, ninguno de los dos. Y yo creo que, o sea, que falla por eso, o sea. No, bueno, falla.
Sí, es que es muy chosa. Yo creo que la peli en sí es o sea, el guión es muy malo. O sea, no es que sea malo. Es tan simplón, es tan de A a B y de B a C, que pierdes el interés en a la primera de cambio, pierdes el interés. No acaba de tirar mucho.
Bueno, aparte, es una coproducción con Canadá también, hay que decir. O sea, que no es una película 100% americana. Y a lo mejor eso se nota también, yo que sé, en la producción o algo de eso. Pero es que es una película como que... Además, luego se van revesando. Es rollo, sí, se va con el otro a buscar a una serie de artistas, a unos bares, sin saber muy bien con qué fin. Y luego hay un entramado ahí con el marido de la otra y tal. La Whoopi Goldberg en un pantano luchando.
Un parquecillo y están ahí en la charca del parque.
Sí, bueno, pero está ambientado eso como si fuera la cosa del pantano o algo así. Es terrible, terrible, terrible. Es la película más aburrida. O sea, yo no pensaba que me iba a aburrir tanto con una peli, de Whoopi Goldberg.
Es que no da. No hay momentos cómicos. Y si los hay, se nos pasan. Es decir, porque ¿qué momento cómico puede ser que la tía salte de una escalera? O sea, de una ventana de un váter para coger una moto de policía y escaparse. O sea, es que no da lugar a risa en ningún momento. O sea, es decir, como comedia es bastante fallida, porque no hace gracia más que cuando sale el Bobcat. Porque claro, él hace el chorra. ¡Hola, amigo! ¡Ay, me pones cuatro! No, llega un tío y dice, póngame tres rusos blancos. Y entonces el otro que está ahí sentado al lado dice, ¡ponga cuatro! Y dice, ¿pero quiere cuatro para usted? Y dice, sí, pagaré los cuatro.
Claro, hay que decir que el Bobcat Goldthwait, ¿vale? A mí me hace muchísima gracia, pero he de decir que mejora sustancialmente doblado.
Igual sí, ¿no?
Sí, porque tú lo escuchas en la versión original y habla así, pero no tanto, ¿sabes? Así un poco tal, pero... Y sí, de vez en cuando hace ¡ah! ¿No? Y ya está.
Sí, pero un grito.
Pero aquí, en Loca de Policía 2, que es cuando se descubre, le empezaron a doblar de esa forma tan hiper mega sobreactuada. Y mola más.
La cuestión es que su personaje es lo más gracioso de toda la peli. Tampoco está muy bien porque sabe muy poquito. O sea, es que no... Whoopi Goldberg no hace ninguna gracia.
Sí, no, incluso, o sea, su personaje, porque hay que decir que Goldthwait sobre esta época, incluso él hacía stand-up y hacía este personaje, ¿vale? De hablar así y tal. Él no habla así, él es un tío normal, lo que pasa es que hace esa gracia, ¿no? Uh-huh. Y en esta está hasta comedido, en el sentido de que no es como Loca Academia de Policía 2, ¿no? Que lloraba viendo películas de Shirley Temple, o cogía al pequeñín, a Tim Kazurinsky, y le gritaba en la boca y el otro se agachaba del miedo, ¿no? Esas cosas. Que era graciosísimo, ¿no? Pero claro, luego la carrera, ¿cómo cambió Bobcat Goldthwait, verdad? De convertirse, de ser un cómico de tercera ahí, súper del momento, porque claro, además el personaje que hacía eso no podía explotarse más, eso funcionaba.
Iba mucho más allá.
Funcionaba lo que había en policía y ya está, ¿sabes? Que luego hizo Hot o Trot, que era sobre un caballo, ¿te acuerdas? Y hizo alguna más. ¿Cuál más hizo?
Pero luego ya se pasó a director independiente, ¿no?
Sí, pero en plan súper indie ahí. Pero está muy bien, las pelis que ha hecho están muy bien. Yo siempre, nunca me cansaré de recomendar la de Los perros dormidos mienten, que es la película esa en la que una chica rubia muy mona, pues en un momento de verdad, ¿no?, se la chupa al perro. Claro, y luego se encuentra en la tesitura de, hostia, ¿se lo digo a mi novio o no se lo digo? Y se lo dice, Claro, con los prejuicios que esto genera, ¿no? A la mínima que hay una discusión, anda, se la chupaste al perro. Eso es brutal, esa peli a mí, yo cuando la vi no me lo podía creer. Digo, o sea, no me digas que es de estas pelis como el Gran Stand, ¿no? Que dices, es que todo gira en torno a que no le den por el culo en la cárcel, ¿no? Pues está igual, todo gira en torno a que la chica está así, mirando al perro al principio de la peli, levanta así una ceja no vemos cómo se la chupa el perro.
Claro, claro, claro.
Vale, pero ya sabes que se la ha chupado. Y luego pues todos los problemas que yo acarrea. Pero luego también hizo la de Wolf Creek, que es un fun footage súper chungo, súper cutre. O sea, súper cutre en el sentido que está grabado con una camarita y ya está. ¿Vale? Que lo he visto dos veces. La primera vez no me funcionó porque me pareció súper peñazo, pero la segunda dije, hostia, sí que da miedo esto. O sea, si te
esa
metes...
es del Bigfoot, ¿no?
Sí, de Bigfoot, que están ellos en una tienda de campaña, ¿sabes? Uh-huh. Y tal. Luego tiene la del mejor padre del mundo, de uh-huh. con Robin Williams, que está también muy bien porque es una comedia así, con un humor así, sátiro y tal. Uh-huh. Y tiene, ¿qué más tiene? Espera, voy a mirarlo, ya que estamos.
¡Hala!
Bosca Goldwhite. ¿Qué nombre además? Bosca Goldwhite.
Ya, bueno, entiendo que será nombre artístico, que no se llama así de verdad, el pobre.
No, se llamará Robert Goldwhite, sí. A lo mejor, y de apellido Bosca, ¿no? Director, aquí, a ver, ¿qué más ha hecho? Es muy interesante como... Bueno, hizo la de Shakes the Clown, es la primera que hizo en el 91, o sea, más un par de años después de esta, que era ya un poco rara, pero no era como las que hizo después,
como
¿no?
Las últimas.
Claro. Mira, el mejor padre del mundo. Esta, Armados y Cabreados, ¿vale? Ah, que esta sí. Esta sentó mucha cátedra, se llamó God Bless America, uh-huh. pero que era una película un poco hipócrita, ¿no? Porque estaba criticando lo mismo que hacía la peli, o sea...
Ya... Uh-huh. Sí, no. las películas de acción, bueno, de acción, sí, de violencia y tal y cual, pero claro, la peli luego realmente es eso también. O
sea. Sí, sí, es un poco hipócrita. Mm. Luego, el documental este de Call Me Lucky, ¿vale? Que es sobre un humorista que, bueno, se hizo humorista, pero que tenía un pasado brutal, que le había violado al padre o no sé qué hostias. Y bueno, te cuento un poco la historia. Este documental estaba muy bien. Es de 2015. Y después de Call Me Lucky le pierdo la pista. Pero veo que tampoco ha hecho... Que ha hecho programas sueltos para televisión y ya está. Y no ha hecho nada más. No ha hecho más pelis.
Bueno,
hecho
más... Se habrá cansado, no, o no le darán dinero o lo que sea.
Nada. Series y luego de aquí. The Podcast, Goldwise, Misfit and Monsters. Serie de televisión, 8 capítulos. Y ya está. Y especiales de televisión. Eso es lo que ha hecho.
Y bueno, contar que este, que el GW Belly, que es el policía corrupto que ahora Whoopi Goldberg le está achuchando, es el teniente Harris, de Loca Academia de Policías. Que hemos dicho que salían, pero no hemos dicho quién era.
Que me encanta, me encanta ese actor.
Sí, no, está muy bien, tanto en las de Loca Academia de Policía como en esta, está bien, porque te lo crees, ahí de policía ahí retirado, que está cojo, él lo hace bastante bien.
Yo creo que es un muy buen actor, el GW Valley este. También salía en Maniquí, en Cortocircuito, salía. Mm. ¿Vale? Lo que pasa es que siempre que lastrado por el tipo de papeles que le han tocado hacer. Siempre hace de madero, claro. Siempre hace de tal. Pero a mí es un tío que me parece como súper versátil y yo creo que está súper, hiper, mega desaprovechado. El teniente Harris.
Lo que tocó. Luego me imagino que habrá salido muchas series de televisión ahí en Estados Unidos, que aquí, claro, ya ni le vemos.
Es que hacían muy buena pareja, ¿eh? ¿Te acuerdas el teniente Harris y Proctor? Otro gran actor, el que hacía de Proctor. Que no han hecho nada ninguno de los dos, ¿sabes?
Nada. Bueno, es lo que te digo, o sea, porque estoy mirando por aquí y el GW Valley tiene mogollón de series de televisión. A saco.
Sí, ¿no? Es televisivo.
Sí, esos son peña televisiva. Sí. Es gente que al final luego su carrera gorda la tiene... Sí, sí, pero es que todo... Bueno, ojo, mucha serie y mucha TV movie. Igual es un poco actor de películas de
televisión. Sí, lo que pasa es que, claro, sí, estoy viendo ahora mismo la IMDb, tiene mogollón desde los años 60, ¿sabes? Pero son cosas que casi no han llegado.
Nah, o sea, aquí no habrán llegado ni la mitad. Bueno, no es que no habrán, no han llegado a la mitad, porque lo que estoy viendo está en la mayoría en inglés el título, o sea, ni siquiera tiene traducción.
Pero el teniente Proctor y el.
Sí, y el Harry.
Y el Harry molaban que te cagas, y si te das cuenta, o sea, eran los malos al principio. Siempre fueron los malos, ¿no? Porque fueron.
Claro, antagonistas ahí, pero no malos, malos no.
Pero ya en la última, ya eran los protagonistas, prácticamente. O sea, se fueron llevando la saga.
Luego fueron otros, ¿no? Luego los cambiaron. En las últimas pelis ya no salen ellos, ¿no? No son ellos dos.
Sí, no, son ellos dos son los únicos que salen en toda la saga. O sea, quitando la 2, porque había otro malo, en la 2 creo, y en la 3, que era el... ¿Cómo se llamaba?
Pues es que no era Harris, además. O sea, era otro nombre. Unaita de tal. ¿Sabes? Me suena, ¿eh? Que en alguna de las pelis no salen. O no salen ellos... O les ponen
en la 2 y en la 3 salen otros dos personajes que son arquetípicos de estos, o sea, te quiero decir, es el mismo rol pero son otros actores,
sí, son otros,
es en la segunda porque están ya no están en la academia sino que están patrullando las calles. Entonces, en la comisaría hay otros dos que son como el Harris y el Proctor, pero que son otros.
Ya, que son los que dan por culo.
Exactamente. Ahí. Pero luego, en la tercera, creo que es, ya se juntan todos. Mm. O sea, ¿cómo se llamaba el socias del Harris en la segunda?
Joder, ni idea. Es cuestión de cosas.
Que era como gordo, con el pelo rizado. Mauser, Gutenberg. Capitán Mauser.
Mauser.
Exactamente. Pero luego se fueron echando las películas a las espaldas, ¿vale? Y ya la última misión en Moscú, que bueno, sale acreditado como protagonista el George Lines, que es el comandante Lazar, ¿vale? Pero los que llevan el ritmo de la película son el Harris y el Proctor, sí, sí.
Pues ya te digo, pues en esta de la ratera, su personaje está, bueno, pues eso, ¿no? Es también otro arquetipo, ¿no? El policía corrupto, pero que ha dejado la policía, bueno, en este caso es porque se ha jubilado, pero que no lo acaba de dejar, tal, y bueno, está bien, es la forma de achucharle, es lo que tiene la protagonista para ponerse en marcha, o sea, necesita la pasta porque se la tiene que pagar este tío, que resulta que es que tiene unos guantes con sus huellas de un robo que por el que a ella no le juzgaron, estuvo en la cárcel, me explica la tía, yo estuve en la cárcel y era boxeadora, campeonada de boxeo de la cárcel y tal. Y claro, y no quiero volver, por eso hago estos trabajos para este tío, para conseguirle pasta, que me deje en paz y listo. Hmm. Pero es que, pues es eso, ¿no? O sea, es una relación como que se odian, pero se aguantan, pero bueno, acaba de pillarla muy bien el... O sea, tampoco funcionan muy bien ellos dos, ¿sabes? Y eso que lo hacen bien los dos, ¿eh? Pero no acaban de funcionar. Y luego lo que decía, los dos detectives que le persiguen, que son el John Goodman y la Anne de Salvo, estoy viendo aquí qué es, que también, dos personajes que si no pones no pasa nada. O sea, si pones a dos polis con uniforme que les persiguen, ya está. No es necesario.
O sea, que la película entera es como si no se hubiera hecho. Es que yo no podía recordar lo mala que era, ¿eh? Pero bueno.
No, la cuestión es eso, que ya te digo, cuando llega el momento en el que ella se pone a investigar, porque claro, la cuestión es eso, ¿no? Ya ha ido a robar las joyas al ex marido de la doctora esta, de la dentista, y cuando se mete en la casa, resulta que vuelve otra vez el hombre, entonces ella se tiene que meter en el armario. Por eso el título, ¿no? Que decías que era de, ¿cómo es? Ruth Ratchera.
The Bulgar in the Closet.
Bulgar in the Closet. El ratero o la ratera en el armario, ¿no? Se queda en el armario, ve como fornican el hombre y la mujer. Y luego, como la mujer se marcha, y entra un segundo hombre que le llama por teléfono, como muy agobiado, y lo mata. Y entonces, claro, ya. Cuando sale del armario ya las joyas han desaparecido y todo empieza ya la exmujer la llevan a la comisaría y ella dice no, es que ha sido una negra la que la ha matado. ¿Ves? Entonces ya, claro, ella es sospechosa, pero claro, ella realmente ha visto, ¿no? quién fue el... Tampoco es que lo ve porque no sabe quién es el asesino, o sea, lo intuye o lo oye o lo medio ve. ¿Ves? Y entonces se pone a investigar por los bares de la zona porque él tenía unas cajetillas de cerillas de todos los bares a los que iba el muerto. Y entonces ahí va a investigar y a hacer pesquisas, que es en plan, me siento, hablo con uno, y con ese que hablo sabe de quién estoy hablando y es justo con la persona que tengo que hablar. Y de ahí se le manda a un tío que va a hablar con ese, resulta que lo matan, luego va a donde otro, resulta que lo matan, y toda la movida es porque tenían unas planchas para hacer billetes falsos. Y pero todo eso que se va contando por ahí te la suda, o sea, es que te da absolutamente igual todo.
Da igual toda la película, estás deseando que salga el Boca Go White y no sale, o sea.
Y sale dos escenas, es que no sale nada, la banda un perro y luego cuando se va por ahí con ella a tomar copas, a investigar. O sea,
sí, y cuando se disfraza de mensajero para entregar un paquete.
Sí, para entregar el paquete, sí, pero va. Sí. Es porque están investigando, pero que es una tontería, es una toda tontería. La investigación es un absurdo. Y luego al final. Pues para que cuando se descubre quién ha sido el asesino es porque había tenido unas relaciones sexuales también con el muerto, y entonces ya te dan a entender que es que el muerto era bisexual. Y claro, al principio dices, bueno, pues no, pues para una peli de esa época, qué bien, ¿no?
Es que
te das cuenta que estás en San Francisco, entonces dices, ah, bueno.
Por lo visto en la novela había mucha más carga homosexual, porque claro. El personaje, el que hace Boca Goldwhite, ¿vale? En la novela es una mujer negra... Lesbiana, exactamente. Entonces, pues lo que pasa es que por el cambio de roles y tal, lo sustituyeron y dejaron al Boca Goldwhite este, que bastante tiene, ¿no? Como para que lo sexualicen.
Sí, pobre tío. No, la cuestión es lo que te digo, que quiero decir que si ya desde principios, a ver, los americanos al verla ya reconocerán la ciudad, dirán que es San Francisco, ¿no? Pero el occidental, hasta que no ve las cuestas, no te das cuenta que eso es San Francisco, porque no se ve ningún edificio importante o que la gente reconozca, no se ve el puente de San Francisco. Entonces, quiero decir, no sabes que es San Francisco hasta que se ponen a la persecución esa con la moto, que es una mierda de persecución. Y claro, es que ves que hay muchas cuestas. Dice, pues será San Francisco. Entonces, claro, luego entiendes un poquito, ¿no? Que eso no siempre se ha dicho, que San Francisco es la ciudad del amor libre, ¿no? De homosexuales y bisexuales sin problemas y tal. Y entonces, bueno, ya te puede cuadrar un poco la historia, ¿no? El que el protagonista sea bisexual y tal. Pero.
Sí, es claro, que. Perdón, esto tiene pinta que eran novelas gays o algo de eso. O sea, novelas destinadas al público homosexualista. Lo que pasa es que luego a la hora de... Hay que tener en cuenta que es una producción de Warner, ¿vale?
Ya, claro, no pueden...
O Warner o distribuida por Warner con dinero independiente, no lo sé muy bien, ¿vale? Porque tampoco he encontrado mucha más información de la película, ¿no? Pero tiene de pinta de eso que, bueno, lo han adoptado al mainstream y han eliminado lo que es, por lo menos, la sexualidad de los protagonistas, ¿no?
Sí, dejando una película limpia, porque es súper limpia la peli, o sea... Sí, hay la escena esa de sexo, pero que no la ves, solo lo oyes, ¿no? Y tampoco se dicen muchos tacos. O sea, que es bastante, yo creo que es bastante blanca para que la pudiera ver todo el mundo. Y venga, cara gracia la negra esta. Y yo entiendo que esto se comería una mierda.
Concebida para toda la familia. De todas formas, vamos a escuchar la banda sonora de la película, ¿vale? Uh-huh. Bueno, la banda sonora de La Ratera está compuesta... debe existir una banda sonora incidental, ¿vale? Pero yo no la he encontrado, pero sí he encontrado una con las canciones, ¿vale? Uh-huh. Y dentro de todas las canciones, pues hay una de Vodka Goldwhite, ¿vale? Que se llama el Vodka Rap I Am A Lot Like You, ¿vale? Que Vodka Rap, no sé por qué, debe ser porque no canta, sino que suena la música y él chilla y hace sus cosas.
Vale.
Y dice su mierda. Entonces, pues por eso lo han llamado Vodka Rap. Entonces, pues bueno, tiene gracia, pues porque es escucharle a él, ¿no? En pleno apogeo. Si tú te la puedes poner en YouTube, te la pones, ya sabes, Vodka Rap y te sale. Y bueno, y a los oyentes suena de esta manera. We'll be right back. Bueno, así sonaba Vodka Gold White. Vodka rap, I'm a lot like you. Yo soy un montón como tú, ¿no? Dice que... Que larga, ¿eh? De la hija de puta.
No la he podido poner. He empezado a poner en YouTube y me da lentísimo esto. He dicho paso.
Ah, bueno, pues ya.
A ver si va a joder la conexión o algo.
Y... Ya la escucharás, porque ha sido larga. Yo me acuerdo, o sea, el tema es elegir la de la ratera.
Sí.
¿Vale? Porque, bueno, he hecho un listado como de pelis que yo recuerdo que en su momento molaban, pero que están súper olvidadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces de Teresa estaba esta de la ratera, que no me acordaba de nada, ¿vale? Y va, pues
la borraste de tu mente.
Claro, ¿cómo no la voy? ¿Tú la habías visto en su momento?
No, yo la había visto en el videoclub La Carátula, ¿sabes? Pero nunca me había llamado, porque digo, esto será, pues, ya pillé flash, porque además parecía lo mismo, la portada similar, con... Está ella con una pistola así, y en Jumpy Flash es ella y pongo mis pistolas apuntándole. Sí. Pero no sé, nunca me llamó la atención, ¿no? Jumpy Wolver nunca ha sido una tía que a mí ya me ha hecho gracia, ¿eh? No sé, que las he cogido pelis por ver. Bueno, las de Sister Act en su momento, de chaval. Pero bueno, pues ya era otra cosa, ¿no? Y eso sí, era comedia, ¿no? Pero no.
Sí, ella, pero además yo recuerdo, Jumpy Jack Flash tampoco era muy buena.
No, bastante rollete, yo la recuerdo. Yo, o sea, muy parecida a esta, yo creo que la tendré que volver a ver, pero...
Sí, que, pero lo que pasa es que Jumpy Jack Flash sí que fue un gran éxito.
Sí, funcionaría bien.
Es así, pero sí, era, o sea, realmente Whoopi Goldberg no es una persona... Pero sí, o sea, el póster es que mola mucho, ellos dos en la moto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tal, pero no... Y claro, y yo la recordaba, de ver, si yo he visto La Ratera y tal, pero claro, no me acordaba de nada, como me voy a acordar. Si ha sido sufrirla ahora, tú imagínate de niño. Esto
chaval, como... o sea, la veríamos pues como la hemos visto ahora, o sea, pasando de ella. Está ahí puesta, qué graciosa, y ya está.
Sí, pero... no sé, es una de estas películas, se había un montón en la época, ¿vale? Cuando llegaba una película gorda al videoclub de Warner, ¿vale? Que no se estrenaba en cine, llegaba directamente a vídeo, era pues porque había sido un fracaso o lo que fuera. Y... joder, cómo estamos hoy. Y la ratera era de estas, ¿vale? Sí. Entonces, pues, pero bueno, pero yo qué sé, el póster mola, por lo menos. Pero es una de las peores películas que he visto en mi vida, ¿eh? Es horrorosa.
Es mala, sí. Es aburrida, el problema es que es aburrida.
Y está mal dirigida, mal contada.
Sí, está un poco como el ojete, yo creo que tenían poco interés en la peli.
Sí, ¿no?
Pues es que está hecha con dos duros, que también.
Sí.
Realmente, o sea, la persecución esa que tienen, que bueno, que ahí sí tuvieron que cortar el tráfico, ¿no? Y meter ahí coches ahí a cholón para los golpes, salvo eso, todo lo demás son interiores. O sea, está guay el principio. El principio sí está bien. A ella disfrazada ahí de ama de casa negra, bueno, de ama de casa, perdón, de ama de llaves de negra con el culo gigantesco.
Sí, pero se tira mucho rato abriendo la caja,
claro,
fuerte, tío.
Es muy lenta, ¿eh? Es para que, bueno, pues para que. Para que le dé tiempo a que le pille el otro, ¿sabes? Ella supuestamente va con 20 minutos, porque él entra a una casa a robar, ¿no? Y sabe que el señor sale y está 20 minutos haciendo footing, ¿no? No, ahora le dirían que va a hacer, es un runner, ¿no? Pero va, footing, ¿sabes? A correr. Y no se sabe por qué exactamente el tío mira el reloj y vuelve antes. Entonces a ella, pues eso, llega y la pilla dentro. Y es muy lista ella, claro, sale para salir y ve que viene un coche que se acerca, ¿sabes? A la casa. Y entonces se pone a gritar, ¡ah, que les he visto! ¿A quién ha visto? ¡Unos ladrones que se ha habido por ahí! Es decir, sale muy bien del paso, ¿no? Ella, cuando la han pillado, parece que la han pillado, ¿sabes? Y sale bastante bien. Y además habla así, como en plan como las esclavas, casi, ¡ay, ay, 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 señorito, no sé qué! No sé cómo decirlo, ¿sabes?
Sí.
Y eso está bien, el empiezo está bastante guay, ¿sabes? Y luego eso, abre la... Ella tiene el amigo suyo, tiene una tienda de animales, bueno, tienda de animales no, perdón, una de estas que lava a los perros el pelo y les corta el pelo y tal, y pegado a esa tienda tiene ella una librería, así es donde su trabajo real es eso, ¿no? Una librería.
Oye, y entre los cascos tuyos rozan con algo y hacen un ruido asquerosísimo.
Entra a la librería, ¿no? En la que trabaja ella, y entra un cliente que está dando ahí un paseo mirando los libros, y cuando va a llevar... este libro. Coge ella, más los impuestos de no sé qué, más no sé cuánto, $55. Bueno, chapa la puerta, cierra al lado. No la cierra, le da vuelta al cartel, ¿no? De cerrado. Y dice, $55. ¿Cómo? Eso es muchísimo y tal. Y dice, a ver, me estás robando, ¿sabes? Tienes libros en el bolso, suéltalos y tal. Y le mira, la pistola, tal. Le saca ella una pistola, ¿no? En fin, ¿no? Que al final acaba echando al cliente porque le quería robar.
Yo creo que se hacen a la mejor, la que
claro,
tiene más interés.
El principio y eso, o sea, que es el principio, son los primeros
O sea, 20 minutos de la, peli o menos.
Lo que es la presentación del personaje. Una vez se lo han presentado, ya importa una puta mierda.
Todo lo demás te la suda. Entra el otro, el poli, para que el HG Bales este, para que Bales, he dicho, no, es
Bailey. Es como el Bailey's, o sea, será, es G.W. Bailey, ¿no? Bien pronunciado sería así.
Sí, se llamará George, no sé qué. Sí. Bueno, la cosa, que entra él, y esa escena también está guay, ¿no? O sea, para que tú sepas que él está haciendo chantaje y tal, ¿no? Pero es que luego a partir de ahí, que son esos los 18 primeros minutos, o 20, no, yo creo que no llega a los 20, ya el resto es un rollo, tío.
Sí, un coñazo y un desbarajuste. O sea, es que no tiene más. O sea, la peor película que podríamos haber elegido. Porque. Y luego encima te pones a buscar y dices, bueno, la película es una mierda, pero a lo mejor tiene una historia curiosa. Nada. De estas que dices, bueno, ¿y qué digo yo de esta puta película? Si no...
¿Qué ha pasado? Nada. Bueno, pues comentar eso, ¿no? Que sale John Goodman también en un papel de mierda.
Sí, ahí todavía no había despuntado todavía.
Sí, que con un chiste horroroso, porque el chiste es horroroso que hace, que es cuando después de la persecución, ¿no? Coge y le dice a la compañera, que es la que iba conduciendo, conduces muy mal. Y yo estaba flipando, tío, pero ¿cómo conduce muy mal? Si tampoco ha tenido que hacer más que acelerar y girar, o sea, no tiene que hacer más. No ha habido nada que de pie a ese chiste, ¿no? De que conduces mal, pues por ser mujer o lo que sea, no, porque tampoco lo ha hecho mal. Simplemente es un papel de mierda, el de John Goodman y el de la Ana de Salvo, sí. ¿no? La peli es súper simple, súper...
Bueno, podemos repasar un poquito la carrera del director Hugh Wilson, ¿no? Porque, bueno, pues tiene su gracia,
sí,
¿no?
Sí, tiene sus cosillas.
Pues vamos a ver, debutó con una película que se llama El informe Bagel, que no tengo ni puta idea de cuál es. el informe Bagel este. Y luego hizo TV movies y teleseries, sí. ¿Vale? Hasta que llegó Loca Academia de Policía. Loca Academia de Policía, la primera, fue como un éxito sin precedentes en todo el mundo. Que generó secuelas, muchas, o sea... de hecho, sí, leí hace poco que querían hacer ahora otra secuela con los que quedan vivos.
Joder.
O sea, con el Harris y Proctor, básicamente. Sí. ¿No? Porque Bubba Smith murió.
Sí,
bueno, y Steve Guttenberg. Bueno, ¿y tú has visto las películas de La Bántula?
Sí, la vi. La vi.
¿Qué es con los de Loca Academia de Policía? Son los protagonistas.
Sí, sale la negra chiquitilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Sí, ¿cómo se llamaba? La actriz Marion Ramsey, el personaje Hooks.
El Hooks.
Sí.
Y el negro de los ruiditos también sale, creo, ¿no?
Michael Winslow.
Y no sé quién más.
Y luego hay una edición inglesa de esa película, de La Bántula, que pone con los actores de Loca Academia de Policía.
Y para lo que salen los pobres.
Y luego, después, inmediatamente después de Loca Academia de Policía, ya con Jim Quintano, que ya había estado haciendo cosas por aquí, por España, ¿vale? Como aquella de El Tesoro de las Cuatro Coronas, ¿no? Con Paco Rabal y Ana Obregón y tal, ¿vale? Pues se trae al equipo de Loca Academia de Policía, incluido G.W. Bailey, y se hacen la de Esos Locos Cuatreros. ¿Vale? Con Tom Berenger, que es producción hispanoamericana, ¿vale? Bueno, pues esta película yo no la vi en su momento y no ha habido forma de volver a verla, tío. O sea, sí, yo me acuerdo...
No está ripeada por ningún lado ni nada.
Es que yo creo que se estrenó en cine y no llegó ni a salir en vídeo, si te digo la verdad.
Ah.
Pero ahora lo... Creo que en AVT ya hablamos una vez de esta peli.
Sí, probablemente, sí. Sí, me suena.
De lo mismo que estamos haciendo ahora. De vamos a mirar en todo colección a ver si
hay... parece y tal, ¿no? Y nada, por ningún lado.
Yo nunca, y mira que la busco a veces. No la he visto nunca, además.
No, no la he visto tampoco.
Entonces, y está dirigida también por Hugh Wilson, Tom Berenger protagonizando, sale Fernando Rey, y sí, mira, sí salió en VHS.
Sí,
¿eh?
Salió.
Sí, porque hay una a la venta por 19 pavos en todo colección. Joder. Y luego el póster y las guías, pero no hay forma de dar con ella.
Encontrarla. Pero así bueno, será. Así
pero
será
sí,
una mierda.
Si la encuentro, la veremos. O sea.
Bien. La ya me la pasas.
Entonces, esos locos cuadreros, pues tiene que ir en esa línea de lo que viene la policía,
sí.
¿No? O sea,
esperemos que sí. Esperemos que sea ese palo. Si lo encuentras, espero que sea ese palo.
Lo que pasa que en el oeste. Luego que...
Vale, luego veo que hice la serie de televisión y luego ya La Ratera.
Luego La Ratera, o sea, de Esos Locos Cuadreros pasó a La Ratera, que es esta pedazo de mierda. Yo creo que aquí ya se hundió la carrera del solito. Aunque bueno, luego en los 90 volvió con pelis.
Ahí tiene un par de pelis que
claro.
Yo he visto
La primera peli que hizo ya en el 94, o sea, sin contar o sea, las series de televisión y tal, esa la vi en cine, yo la de Tesis y Guardaespaldas, que esta es con Nicolas Cage, ¿no? ¿No es con Nicolas Cage?
Nicolas Cage y Shirley MacLaine, ¿no? Que es un poco sí, como el reverso cómico del Guardaespaldas, ¿no?
Sí, más que del Guardaespaldas, yo creo que también era un poco también con Paseando a Miss Daisy. Me suena que era un poco, porque es un poco igual, él es el Guardaespaldas, pero también la lleva en coche. Así es como el chofer. Y si no recuerdo mal, un poco mierda, porque ella era la madre del presidente o algo así, ¿no? Y a él le ponen como de guardaespaldas de la madre del presidente. O sea, que es decir, él quería ser el guardaespaldas del presidente, pero no le ponen al presidente, le ponen a su madre. Y es como pasando a una vieja. Y la verdad es que no me acuerdo, pero yo me la fui a hacer, o sea, la fui al cine a ver con mi madre. O sea, a mi madre le gustaba mucho el cine y como mi padre igual decía, pues no, yo no tengo ganas de ir a ver eso, pues me llevaba a mí.
Sí, ¿no?
Y esta de Tesis y Guardaespaldas la vi con mi madre también.
Y no era muy allá tampoco, ¿no?
No. Ya te digo, tenía cuatro chistes viejos, o sea, cuatro chistes malos y pues eso, pues haciendo chanza con la edad de la vieja, ¿sabes?
Sí.
Y poco más. O sea, yo lo recuerdo muy flojita.
No la vi, pero sí me acuerdo de cuando se estrenó y tal.
Yo sí.
Igual que me acuerdo, pero tampoco vi del Club de las Primeras Esposas, ¿no?
Esa no la he visto.
Con todos los vejestorios ahí, ¿no? Beth Midler, Goldie Hawn y Diane Keaton. Ahí.
No, esa tampoco la he visto. O sea, me suena, es igual es, ¿sabes? Pero no la he visto.
Sí, pues luego, tres mujeres divorciadas se reúnen en una fiesta del colegio y bueno, y se ve que. Pues que intentan pegar polvos o algo de eso, ¿no?
Sí, supongo.
¿Qué más ha hecho este hombre?
Pero buscando a Eva, que no tengo ni idea cuál es.
A ver, ¿cuál es? Buscando a Eva.
Al que se me abra a ver. Pero la de después
sí.
De Buscando a Eva... Sí,
Buscando
sí,
a Eva es la de...
No la he visto, ¿cuál es?
La de Brendan Fraser y Alicia Silverstone.
Sí.
Lo
o sea,
mismo,
la de,
claro.
Dudley de la montaña, ¿no? Dices, ¿no?
No, no, la de Buscando a Eva, sale Brendan Fraser también.
Ah,
sí.
Ah, vale, sí la he visto.
Sí.
La de Buscando a Eva la vi en el cine con Judith. Ah, es...
Fíjate, sí, claro, película de cuando erais novios, ¿eh?
Esta es de que el padre está súper loco, ¿sabes? Piensa que van a los comunistas van a lanzar un ataque nuclear a Estados Unidos, entonces se encierran en un búnker, hay como una alarma y se encierran y ya no salen más, ¿sabes? Y se quedan ahí hasta el año, pues eso, 1999, y al final dicen, voy a salir, a ver qué pasa, ¿sabes? A ver cómo está el mundo, ya la radiación ya no habrá y tal, y claro, se encuentra pues en la sociedad actual. Y entonces, pues eso, es como que a él le choca, ¿no? Porque, claro, él lleva, como que dice, desde los años 70, en 60 y algo, encerrado en un búnker. Y entonces, pues se encuentra con una chica joven, ¿no? Que es Drew Barrymore, en este caso.
No, es Alicia Silverstone.
Ah, Alicia Silverstone, perdón. Y nada, y ella es la que le enseña el mundo moderno, ¿no? Una mierdita.
A ver,
pero bueno, esa... Estaba bien, se podía ver, ya te digo, la vi en el cine con Judith, iba, te ríes y tal.
Pero mira, con la tontería te has visto casi todas las pelis de
sí,
Hugh Wilson en el cine.
Y la siguiente, que está también con Brendan Fraser, que sería pues eso, que iría bien o algo, y dijo, venga, hacemos pelis juntos. No la he visto entera, vi un trocito en la tele
pero
y dije, esto es una basura infecta.
Era infame, ¿eh? Dudley de la montaña.
Dudley de la montaña. Pero claro, es que esto, yo creo que está basado, es un poco como George de la jungla, es como... Así como George de la jungla, ¿no? Era una serie de dibujos animados y luego, es más, después de la película hicieron serie de dibujos animados otra vez, pero está basada como eso, en cuentos infantiles. Este Dudley de la montaña es lo mismo también, o sea, es un personaje, no sé si de cuento infantil o de serie de dibujos o de lo que sea.
Hombre, lo que
canadiense.
Lo que está claro es que se está aprovechando un poco de George de la jungla, ¿no? Porque el otro
sí,
es George de la jungla, pues este Dudley de la montaña, pero la película se llama Dudley Do Right, o sea, no tiene nada que ver.
No tenía nada que ver, eso era aquí en España que fueron así de listos, ¿eh? Y así como George de la jungla a mí me parece cojonuda, o sea, George de la jungla, o sea, a mí me parece una comedia brutal, o sea, yo me parto el culo, o sea, la vi en cine con Judith, George de la jungla, y según salimos de ahí, bajamos a una tienda de música que había en el centro comercial y me compré la banda sonora en casete, ¿sabes?
Uh-huh.
Ya había CDs y tal, pero yo la quería en cassette porque en mi coche yo tenía cassette, no tenía CD. Entonces, yo la quiero en cassette. Seguro que está aquí el DVD. No, o sea, está aquí el CD. No, en cassette. Y por la música, ¿no? Es que está muy guapa. Y la peli a mí me encanta, ¿eh? George de la jungla. Pero esta Dudley de la montaña, ya te digo, la dieron en la tele a la cosa de un par de meses o algo así, o en Boeing o alguna. Hostia, vi un poco, tío.
Y dije, esto es una mierda que no hay por dónde cogerla. Pues yo qué sé, será humor canadiense o así, ¿no? Pero
luego, volviendo a la de Buscando a Eva, que es el Brendan Fraser y Alicia Silverstone, es muy curioso porque, claro, salen en esa película como los dos guapos oficiales del Hollywood de aquella época.
Sí, sí.
Pero
sí,
claro, han envejecido los dos de puta pena, o sea.
Muy mal. A ver, Alicia Silverstone no sé cómo estará ahora. Sé que en su momento pues se engordó y tal y cual, y se le ha achacado mucho eso. ¿No has engordado? Bueno, joder, pues puede engordar, ¿por qué no va a poder? Pero este estuvo muy mal y está muy mal ahora porque entró en depresión, porque pues eso, pues tuvo una especie de Harvey Weinstein que le... no sería Harvey Weinstein, sería otro.
Sí, que le metía mano.
Que le metía mano y le hizo la vida imposible. Le dijo, si no pasas por la piedra, no vas a trabajar. El tío no pasó por la piedra y lo curró. La verdad es que este estado Brendan Fraser, mogollón de tiempo sin currar, entró en depresión, se le murió la madre. Yo no sé si... O sea, no, yo no sé si él es gay o no lo es. Ha habido rumores y tal, y yo no sé si eso también le ha supuesto depresión. No lo sé, la cuestión es que ha estado muy deprimido, ha perdido mogollón de pelo, se ha puesto súper gordo y está fatal.
Sí, la cara se le ha puesto feísima con lo majete.
Se le ha caído la cara.
Con lo majete que era, que era un cachas,
sí,
ahí.
Hostia, es en George de la Jungla y hay un momento en el que el tío está con un caballo ahí. Hay una fiesta, están dando una fiesta. Y está él con la mansión de la hostia, hay una zona con caballos, y está él con los caballos a cámara lenta, sin camiseta, y hay mogollón de tías mirando, ¿sabes? Bueno, pues esa escena, si tú estás con alguna tía sentado viéndola, la tía le está mirando exactamente igual que le ven las tías de la peli. Igual se queda así atontadas, como ¡oh! ¡Mazas este aquí con la melena y tal! Y ahora pues el pobre, pues mira, el tiempo, bueno, pasa para todos.
Pues qué vamos a hacer, así es la vida. Bueno, sí, luego sí. Hugh Wilson hizo una TV movie de Contender que...
Y luego esta de Contender, que no sé cuál es. Y luego, la siguiente tampoco
de tampoco, Mikey, de 2004. Y ya no ha vuelto a hacer nada más desde 2004. O sea que...
Bueno, Mikey, que es una película basada en una historia de John Grisham, una novela, ¿sabes? Y a ver, un abogado viudo buscado por la hacienda, asume nueva identidad, patatero, y se hace el entrenador de una liga de chavales de béisbol. O sea, una mierda como un coco, chaval.
Bueno, o sea que podemos decir sin despeinarnos que lo mejor que ha hecho Hugh Wilson es Loca Academia de Policía y para de contar. Y bueno, y buena porque es graciosa y todavía la ves y todavía
te ríes. Sí, porque te ríes.
Pero
sí,
tampoco, sí, tampoco es una buena peli. O sea.
No, peli es una mierda, joder. Es una comedia de usar y tirar. Sí. Solo que tuvo mucho, mucho éxito. ¿Y cuántas han hecho? ¿8? ¿O 9?
Son 7 más luego todos los exploits que hay. O sea.
Bueno, sí. Montón.
Italianos, sobre todo.
Sí, joder, ¿cómo era aquella de... la de que es de... que enseñan a conducir?
Esa es Locademia de Conductores.
Locademia. O sea, qué sinvergüenza el que puso el título.
Pero, aquí en España, sí, porque además esa peli era Drive Instruction, o algo así, instrucciones de conducir. Y aquí, ala, Locademia de Conductores.
Locademia, o sea, es que qué sinvergüenza.
Sí, es que luego Locademia de... Bueno, en Screwballs creo que hago un repaso a todas las locas academias que hay. Loca Academia de los Albóndigas, pues sí, tal, sí. O sea, todas están ahí en el libro de Screwballs, que ya no podéis comprarlo porque se agotó.
Oh, pues bueno, pues mira, el que tengo yo está revolarizado.
Pues nada, que compren el de Lloyd de la Iglesia.
Eso todavía
quedan. No, pero también, eso lo que pasa es que intuía yo que se iba a vender mejor e hice más de la cuenta, hice 200, pero si no ya se habría acabado, claro, o sea,
vale.
Se ha vendido muy bien. Bueno, pues nada, pues esto ha sido Los Martes Locos. Hay que decir que, bueno, hoy hemos estado hablando de una película que sería propia de un cineando, ¿no? O sea, una peli de los 80. El cineando ya sabéis que es desde pues clásicos modernos, es decir, desde finales de los 60 hasta el 2000, ¿vale? Uh-huh. Pero en Los Martes Locos no quiere decir que vayamos a hablar siempre de este tipo de películas, de esta franja de edad. Iba
a decir. Yo me voy a ver, así como en el AVT lo que hacíamos era mandarnos pelis, yo aquí no mando nada. Tú me dices, esta es la que hay que ver, y yo claudico y veo lo que tú me pidas.
Sí, bueno, pero
También te daré alguna sugerencia yo de vez en cuando.
Claro.
No, o sea, vas a meterme de mierda, que morraya.
Pero lo que me refiero que...
Te dejo que eliges.
Que claro, que cineando sigue siendo cineando, es decir, entonces pues se aprovecha Los Martes Locos para hacer un poco parecido, pero con pelis más modernas, o más antiguas, o tal, o puede haber uno de pollas, lo mismo. O sea,
sí.
Y luego estaremos Arach y yo siempre aquí cada martes. Pero bueno, podemos traer invitados, sí, o sea que no es... Pues es.
Alguna vez traeremos a algún invitado para que nos dé su opinión,
¿no? O sea que esto es, sigue siendo el hijo del aprendiz de Satanás, ¿no? Y como si un día nos da por hablar de Zarzuela, ¿no? Que ya amenazó a la...
Sí, me da pena, no haber hecho el de Zarzuela, tío.
Bueno, pues lo podemos hacer aquí. Si
eso a, ver, a ver, es un género que me gustaba, ¿eh? Bueno, ya lo conté, era porque mi padre tenía un par de cintas en el coche con el caserío y agua, azucarillos de aguardiente. Y ya sé, ¿sabes lo que pasa? Que cuando eras chaval, incluso ahora, tú si ahora escuchas una canción por primera vez, hostia, no pillas todas las palabras, no pillas exactamente todo el sentido, porque no sabes lo que está diciendo. Claro, con la zarzuela tiene el problema que es el diálogo de lo que está pasando, es lo que están cantando. Entonces había momentos en los que yo no sabía qué pasaba, porque no, también porque era un chaval, ¿no? Y no entendía ciertas cosas que decían, y porque era la primera vez que oía la canción. Pero claro, a base de que en el coche pues había eso, esas dos cintas y luego tres o cuatro de Arévalo de chistes, pues quieras que no, se me quedaban en la cabeza, ¿eh? No. Y por eso me gusta la zarzuela, bueno, no es que me guste la zarzuela, me gustaran esas dos zarzuelas por ese recuerdo, ¿eh?
Bueno, pues ya hablaremos de zarzuela por aquí,
de lo que sea.
si te apetece,
sí, en fin,
pues que pues nada, nos despedimos hasta el próximo, vamos a hacer ya el próximo programa porque ya me voy a hacer un lío, ya no sé si
sí,
el próximo
lunes,
próximo programa.
Procuraremos que sea quincenal.
Ah, no, por culo, exactamente, pero vamos, pero que no tiene periodicidad, ¿sabes? Según nos pille, ¿no? Eso. Pero en principio, pues como hacíamos el AVT cada martes, tal. Pero bueno, y luego los lunes el de siempre, lo que toque, el Cineando, el Dani con sus audios, la entrevista, lo que sea, ¿no?
Sí, o
sea,
sí, yo quiero uno de Dani, tío, que seguro que tienes por ahí alguno preparado, ¿no?
Ya toca pronto uno de Dani.
Que Molina haga también lo mismo, joder.
Molina no quiere hacer audios. Molina si por él fuera, haría un podcast él solo, sin nadie, ¿no? Contando su vida y tal.
No estaría mal tampoco, ¿eh?
No estaría mal, ¿verdad?
Le animo bastante.
No, pero luego si no hay un hilo conductor, no son los inútiles.
Que es un vago, además, que es un vago Molina, ya lo sé.
Así que nada, nos despedimos hasta el próximo programa, que será el lunes en este caso. Y bueno, ahora celebremos aquí dentro de 15 días, o también un lunes, que no tiene por qué.
O también un lunes,
claro, o sea,
también puede haber de pollas y de negros.
Claro, que no está su presencia supeditada a los martes, sino que bueno, pero que en principio, además, además del programa de los lunes, pues tendréis cada 15 días uno de los martes, que hemos denominado Los Martes Locos del Hijo de Aprendiz de Satanás. Nos despedimos hasta el próximo programa con la música de Sly Stone y perteneciente a la banda sonora de La Ratera, I Am the Buglar. Suena así. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego. This time that you were on.